todo un arte.
Y el arte es todo una ciencia.
Nosotros te presentamos
Ambos Lados.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en Ambos Lados, este programa, pues en el que intentamos llevarles la agenda cultural de la Ciénega. Mi nombre es Alberto Montoya y, bueno, primero que nada quiero agradecer a mi equipo de producción, integrado por Diana Barajas, Andrea Aguilar, Mary Razo, Mauricio Mendoza, Sur García y Lupe Fermín. Ellos son, bueno, quienes hacen posible este programa semana a semana, en el cual, pues como ya les comentaba, intentamos pues cubrir la agenda cultural de la región en este breve espacio que, bueno, pues nunca es suficiente, aún en lugares tan pequeños como lo es Ocotlán, tan pequeños comparados con otras ciudades. Bueno, no alcanza este espacio para hablar de las vastas manifestaciones y expresiones culturales que hay en la región. Y, bueno, el día de hoy vamos a tratar varios temas, pues como ya le dijimos, de la agenda, y vamos a tener también una entrevista muy interesante con un investigador de la Universidad de Liverpool, que, bueno, ahora está trabajando en el caso de los enfermos renales, de las enfermedades renales en la Ciénega de la Ribera de Chapala y en todo el estado de Jalisco. Él está viendo cuestiones muy interesantes sobre cómo se conforman comunidades alrededor de las enfermedades renales, ¿no? Sobre los círculos que se forman de solidaridad, los lazos de apoyo, de economía informal, que, bueno, tienen lugar en estas situaciones de enfermedad. Y, bueno, presenta una perspectiva muy interesante sobre cómo los enfermos renales salen a flote con sus propios recursos, ¿no? Y, bueno, esta es una investigación que se enmarca o que se aborda desde la antropología. Y, bueno, él es el doctor César Padilla y nos va a estar acompañando en el segundo bloque. También vamos a hablar de la romería, esta festividad religiosa, una de las más importantes de Occidente, que, bueno, como ya lo escuchó en el noticiero de la mañana, tiene lugar en Guadalajara, pero aquí en la Ciénega también se celebra la romería. En Jamay es un ejemplo. Y, bueno, por ahí Mauri nos trae información al respecto de esta tradición virreinal, que es la romería. Básicamente es el momento en el cual trasladan a la Virgen desde la Catedral de Guadalajara hacia la Basílica de Zapopan. Y, bueno, vamos a abordar un poco de este tema sobre la celebración en Jamay. Vamos a hablar de Lalo Carmona, un artista que también, si usted escucha los noticieros de Radio UDG, por ahí está sonando, porque va a participar en una edición de un libro que se va a publicar en España, este libro Flamantes, y bueno, incluso algunos de sus obras, de sus pinturas, han sido elegidas para integrar la portada, o son candidatas más bien para integrar la portada. El Lalo Carmona, un artista de aquí de Ocotlán, que, bueno, ya tiene un vasto recorrido. Yo ya lo conocía de hace algunos años y ya ha expuesto algunas veces aquí en Ocotlán, varias veces de hecho. Y, bueno, por ahí Saúl platicó con él. Y, bueno, mucha más información que, bueno, vamos a tener el día de hoy. También vamos a platicar con Diego de, bueno, hoy en esta semana fue cumpleaños de Guillermo del Toro, este reconocidísimo director originario de Guadalajara, y por ahí nos va a platicar de alguna de sus películas más famosas, como lo es El Laberinto del Fauno. Diego, todo un pues un cinéfilo, ¿verdad? Y bueno, también en días pasados, el 11 de octubre, para ser exactos, antier, se cumplieron 38 años de que Octavio Paz ganara obtuviera el Premio Nobel de Literatura. Por ahí vamos a tener una parte de su discurso, porque es muy interesante cuando habla de cuando él escribió o comenzó a escribir poesía, ¿no? Que, bueno, lo hacía por estar en el presente. Este discurso, esta parte que tenemos de este discurso, que es muy largo, habla de cómo concibe él la ruptura del tiempo, la ruptura del presente y cómo se sintió en cierto momento en su niñez expulsado del presente al ver una fotografía de la guerra y bueno, cómo a partir de eso comenzó a escribir para situarse en algún momento del presente, ¿no? Buscando ese presente y bueno, fue cuando se empapó un poco del modernismo, así que bueno, acompáñenos en este programa que tenemos preparado por usted. Vamos ahorita a escuchar un poco de esto que dice Octavio Paz y regresamos si hay tiempo para comentarlo.
El sentimiento de separación se confunde con mis recuerdos más antiguos y confusos, con el primer llanto, con el primer miedo. Como todos los niños, construí puentes imaginarios y afectivos que me unían al mundo y a los otros. Viví en un pueblo de las afueras de la Ciudad de México, en una vieja casa ruinosa, con un jardín selvático y una gran habitación llena de libros. Primeros juegos, primeros aprendizajes. El jardín se convirtió en el centro del mundo y la biblioteca en caverna encantada. Leía y jugaba con mis primos y mis compañeros de escuela. Había una higuera, templo vegetal, cuatro pinos, tres fresnos, un huele de noche, un granado, herbazales, plantas espinosas que producían rosaduras moradas, muros de adobe. El tiempo era elástico, el espacio giratorio. Mejor dicho, todos los tiempos, reales o imaginarios, eran ahora mismo. El espacio, a su vez, se transformaba sin cesar. Allá era aquí. Todo era aquí. Un valle, una montaña, un país lejano, el patio de los vecinos. Los libros de estampas, particularmente los de historia, ojeados con avidez, nos proveían de imágenes, desiertos y selvas, palacios y cabañas, guerreros y princesas, mendigos y monarcas. Naufragamos con Sinbad y con Robinson, nos batimos con D'Artagnan, tomamos Valencia con el Cid. ¿Cómo me hubiera gustado quedarme para siempre en la isla de Calipso? En verano, la higuera mecía todas sus ramas verdes como si fuesen las velas de una carabela o de un barco pirata. Desde su alto mástil, batido por el viento, descubrí islas y continentes, tierras que apenas pisadas se desvanecían. El mundo era ilimitado y no obstante, siempre al alcance de la mano. El tiempo era una sustancia maleable y un presente sin fisuras. ¿Cuándo se rompió el encanto? No de golpe, poco a poco. Nos cuesta trabajo aceptar que el amigo nos traiciona, que la mujer querida nos engaña, que la idea libertaria es la máscara del tirano. Lo que se llama caer en la cuenta es un proceso lento y sinuoso porque nosotros mismos somos cómplices de nuestros errores y engaños. Sin embargo, puedo recordar con cierta claridad un incidente que, aunque pronto olvidado, fue la primera señal. Tendría unos 6 o 7 años y una de mis primas, un poco mayor que yo, me enseñó una revista norteamericana con una fotografía de soldados desfilando por una gran avenida, probablemente de Nueva York. «Vuelven de la guerra», me dijo. Esas pocas palabras me turbaron como si anunciasen el fin del mundo o el segundo advenimiento de Cristo. Sabía vagamente que allá lejos, unos años antes, había terminado una guerra y que los soldados desfilaban para celebrar su victoria. Para mí, aquella guerra había pasado en otro tiempo, no ahora ni aquí. La foto me desmentía. Me sentí literalmente desalojado del presente. Desde entonces el tiempo comenzó a fracturarse más y más. Y el espacio, los espacios. La experiencia se repitió una y otra vez. Una noticia cualquiera, una frase anodina, el titular de un diario, una canción de moda. Pruebas de la existencia del mundo de afuera y revelaciones de mi irrealidad. Sentí que el mundo se cindía. Yo no estaba en el presente. Mi ahora se disgregó. El verdadero tiempo estaba en otra parte. Mi tiempo, el tiempo del jardín, la higuera, los juegos con los amigos, el sopor bajo el sol de las 3 de la tarde entre las hierbas, el higo entreabierto, negro y rojizo como un ascua, pero un ascua dulce y fresca, era un tiempo ficticio. A pesar del testimonio de mis sentidos, el tiempo de allá, el de los otros, era el verdadero, el tiempo del presente real. Acepté lo inaceptable. Fui adulto. Así comenzó mi expulsión del presente.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás.
De ambos lados.
Bueno, gracias por seguirnos acompañando. Estamos aquí de regreso en ambos lados después de este inicio algo abultado por ahí. Ya venía tarde y venía medio corriendo, pero bueno, ya estamos aquí en el segundo bloque. Tal parece que, bueno, desgraciadamente no vamos a poder hacer el enlace con el doctor Padilla, puesto que no tenemos no tenemos posibilidades técnicas de hacerlo en este momento. Ojalá podamos platicar en otra ocasión con él sobre el contexto de estas enfermedades renales, pero les platico rápidamente de lo que está, de lo que trata su investigación. Él, bueno, es un científico, es un antropólogo de la Universidad de Liverpool, del Departamento de Salud Pública y Políticas de, bueno, esta universidad en Reino Unido, y bueno, tiene un proyecto piloto que se enfoca en el lago de Chapala y en las enfermedades renales crónicas, ¿no? En las causas y las posibles soluciones para este padecimiento. Y bueno, por ahí sacaron un libro muy interesante llamado, bueno, ahí el libro tiene solo una pequeña parte de César Padilla, del doctor César Padilla, la cual este capítulo, el sexto, se llama Solidaridad y Cooperación, el surgimiento de la comunidad en torno a la enfermedad renal crónica, en el cual pues aborda y pone especial atención en las personas que padecen esta enfermedad y que carecen de seguridad social y que utilizan diálisis peritoneal desde las diversas comunidades alejadas de la capital del estado. Y los temas en cuestión son la formación de una comunidad en torno a la enfermedad renal y sus terapias de sustitución renal, y bueno, lo cual él llama economía informal de las terapias, y la influencia de la comunidad y de la economía informal en las vidas de las personas que viven con esta enfermedad, en el cual pues desde la antropología hace un poco un análisis de cómo se conforman estas comunidades, de estas redes de solidaridad en torno al padecimiento, y también abunda en la importancia de estas redes en las diversas etapas de la enfermedad renal, un estudio que sin duda contribuye a ampliar este panorama a entender este universo que pues en las comunidades de la Ribera de Chapala pues tiene mucha influencia, ¿no? Aquí se ponen
dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás.
De ambos lados.
Y tanto asegurados como no asegurados, ¿no? Y bueno, es muy interesante cómo se dan estas redes, porque de ello depende literalmente la supervivencia de las personas que viven con esta enfermedad. Y pues nos ayuda a entender, bueno, una nueva comunidad que está surgiendo en torno a este problema y que en últimas fechas ha tenido gran impacto en la agenda pública del Estado e incluso del país. Esto ha trascendido a niveles internacionales, puesto que los índices en estas comunidades de Poncitlán son altísimos, ¿no? Se habla de que estamos por debajo de Japón. Si Jalisco fuera un país, estaría por debajo de Japón en los enfermos renales, ¿no? En la cantidad de enfermos renales, y sería el segundo, la segunda entidad a nivel mundial con más enfermos, ¿no? Entonces es un problema gravísimo al que, bueno, se están intentando aportar diversas soluciones desde la ciencia. Recordamos al doctor Felipe Lozano Casten, que tiene ya también algún tiempo trabajando en la ribera del lago de Chapala en conjunto con la Universidad de Harvard y haciendo estudios realmente interesantes. Él se enfoca un poco más en la relación de la enfermedad con el ambiente, ¿no? Él sí va un poco más a determinar las causas de la enfermedad. El estudio este del doctor César Padilla está un poco más orientado a estudiar el fenómeno social que se forma en torno a la enfermedad. Entonces, y hay muchos más científicos que desde sus diversas disciplinas están intentando aportar a este problema. Aquí en Cuciénega está la doctora Adriana, una persona que desde hace años ha trabajado en la ribera del lago de Chapala, tanto en Jalisco como en Michoacán, y bueno, desde la disciplina de la antropología también, y bueno, ayuda mucho a enriquecer esta perspectiva, puesto que no tiene un solo punto de vista, tiene múltiples aristas, y bueno, y lo que se va juntando a lo largo de los años, ¿no? Lo que sigue por suceder. Entonces, bueno, ojalá podamos hablar en otra ocasión con el doctor César Padilla. Este libro que les comento se llama Crónica de la Enfermedad Renal, Voces que Viven y Escuchan el Padecimiento, y es una recopilación desde diversas disciplinas científicas sobre esta enfermedad. Contiene varias crónicas en las que es interesante ver cómo el investigador hace su trabajo de campo y, bueno, tiene que relacionarse de una manera muy íntima con las familias, pues, para llegar a las conclusiones a las que llegan. Este libro está disponible por ahí en PDF, Crónica de la Enfermedad Renal, y, bueno, aborda muchos temas, entre ellos el del doctor César Padilla, que está enfocado en la formación de las comunidades, de las redes de cooperación, la economía informal que se forma en torno al padecimiento renal. Y bueno, tiene muchos otros temas también sobre la alimentación de los enfermos renales, sobre las condiciones de vida en general de los enfermos, ¿no? Y bueno, este libro habla específicamente del caso de Guadalajara y de la ribera del lago de Chapala y de las comunidades, obviamente, que están en esta ribera, las cuales muchas, pues, las tenemos aquí cerquitita, ¿no? Y bueno, es una lástima que no hayamos podido tener el enlace, pero ojalá en otro momento lo tengamos. Por ahora, pues, vámonos a la información de las tradiciones. Vamos a escuchar un poco de la romería en esta nota que nos trae Saúl Hernández, ya lo estoy confundiendo con el de Caifanes, Saúl García, y nos trae algo de información sobre cómo se lleva a cabo y cómo se vive esta festividad en Jamay. A manera de contexto, pues, esta festividad es en torno a la Virgen de Zapopan, la famosa generala. Bueno, se hablaba de que hace muchos años, en 1700, por ahí, Guadalajara vivía tiempos algo difíciles, y bueno, trajeron unos frailes franciscanos a la imagen de esta Virgen, y bueno, se supone, o así lo dice la historia, que bueno, trajo un alivio a estas catástrofes, por así decirlo, estas enfermedades que estaban padeciendo los tapatíos. Y bueno, a partir de que los frailes franciscanos trajeron la imagen a Guadalajara, se comenzó a venerar esta imagen y bueno, es considerada una de las peregrinaciones más importantes del país. Se hablaba de que en 1913 había ido 1,000,000 de personas, lo cual era imposible porque en Guadalajara había poco más de 1,000,000 de habitantes, ¿no? Pero bueno, sí es muy muy concurrida esta peregrinación. Si usted pues ha visitado Guadalajara en estos días, podrá pues dará cuenta de esto. Y bueno, vámonos con esta nota y regresamos aquí a la cabina.
La romería de Jamay, en honor a la Virgen del Rosario, siempre daba comienzo a partir del 28 de septiembre. Desde el año 2016, inician el día 25. Esto debido a que el recorrido se extendió. Ahora, además de pasar por este municipio, la Virgen visita también Maltaraña, que es donde inicia su recorrido. El día más importante de la celebración es el 7 de octubre.
¡Oh, María, madre mía, Virgen viva, celestial! ¡Nunca partes tu mirada de tu hijo de Jamay!
La Virgen visita 48 romerías en Jamay, más las 3 de Maltaraña, a las que asisten un aproximado de 300 personas. Cada romería es colocada afuera de la casa de alguna familia, que es la encargada de hacer un altar para la imagen. Después es llevada al templo, para el día siguiente continuar su recorrido desde el lugar que lleva su mismo nombre. Detrás de ella siempre se pueden observar fervientes seguidores, en compañía de una banda compuesta por una guitarra, un saxofón, un acordeón y un bandolón, a la que lidera una mujer con un megáfono que encabeza los cánticos hechos por la población local.
¡Viva la Virgen del Rosario!
¡Viva!
¡Un aplauso con mucho cariño!
Es la Virgen del Rosario, a mi tengo devoción. Yo cobré su novenario, yo le doy mi corazón.
Las campanadas y cohetes retumban a partir de las 6 de la mañana, cuando se hace el primer llamado a misa. El último se realiza a las 8 de la noche. Desde el día 25 de septiembre hasta el 16 de noviembre, se puede ver en las calles una gran cantidad de puestos de churros azucarados, elotes asados o cualquier otro antojo. Habitantes de la región cuentan que también el día 2 de noviembre el altar se hace en el panteón y que ese día es dedicado a los muertos en lugar de a la Señora del Rosario.
Todo el mes son romerías, misa, rezos y alegrías, qué bonitas son tus fiestas, oh dulcísima María.
Para ambos lados, Saúl García.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ambos Lados. Y bueno, estábamos, ya está Lupe aquí con nosotros en el estudio. Y también Neto, bienvenido también Neto. Y, ¿qué onda Lupe? ¿Cómo estás?
Pues ¿qué? Muy bien, perdón que ya está tarde, pero...
parece que no se oye todavía su micrófono.
¿Ya?
Y ahí está. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue de tráfico ahí en la romería? ¿Tú por ahí vive tu abuelita? ¿Me estás diciendo?
Sí, ¿verdad? Pues como cada año, demasiado tráfico. Las calles se cerraron desde las 6 de la calle, lo que fue las avenidas principales, que es la de Juan Pablo II y, si no me equivoco, la de 16 de septiembre.
Órale.
Pues cerradas, ya que también están los puestos del pan y pues demasiada gente. Y creo que hoy es el día del danzante.
Hoy es el día del danzante.
Si no me equivoco, sí, creo que hoy es el día del danzante. Entonces, pues todavía hay varias cosas que visitar en Zapopan, ¿no? O sea, aparte de que la Virgen se queda y se siguen ofreciendo a sí misa.
Ajá, hacen la fiesta en grande, ¿no? Decíamos, sí, desde una noche antes, se juntan para las 5 de la mañana ya iniciar el
sí,
trayecto.
¿No? Pues las calles las cierran, como te comento, o sea, la de Juan Pablo II, que después se hace Ávila Camacho, la cierran básicamente desde las 6 de la tarde del día miércoles, por así decirlo, porque durante toda la noche la gente de Zapopan camina hacia el... a lo que viene siendo pues hacia el centro, este, para esperar pues a lo que viene siendo la Virgen y pues venirse atrás de ella, ¿no? Peregrinando,
así es.
Sí, es, no. Y pues la verdad es que la Virgen sale a las 5 de la mañana de la catedral, pero pues sin embargo la gente ya está toda la noche transitando, ¿no? Los puestitos de café, pan, las guasanas de collar, para agarrar las energías, ¿no? Y pues es divertido, ¿no? Porque pues no, yo sí disfruto mucho ver las danzas. Y pues no, pues son casi más de 100 danzas, 160 danzas, órale, ¿no? Las que conforman este contingente. Entonces, pues es
una fiesta en grande, ¿no? Para que se dé una idea de la magnitud de esta fiesta, por ahí estaba checando algunas notas del aniversario del informador, por ahí hicieron, el informador cumplió 100 años, entonces sacaron como una edición especial, la cual tenía pues muchos sucesos históricos, y por ahí están las notas de la romería. Hay una del 13 de octubre, o sea, de la romería pues del 62, de 1962, en la cual reportan más de 1,000 niños perdidos. O sea, yo te comentaba ahorita, ¿cómo es posible que se pierdan 1,000 niños? O sea, en un desfile, ¿no? Y es algo que todos los años pasa. Me estabas diciendo que ahí tienen su letrero en el kiosco, ¿no?
Sí, no, para pues, los niños perdidos. Anteriormente, sí, no te digo que en el kiosco principal de la explanada de la basílica, ahí en el kiosco habían sí un letrero donde decía, ¿no? Pertenece a tu mami o a tu papi, aquí los voceamos, ¿no? Y pues ahí era de que ibas, ¿no? Y pues estoy perdido, ¿no? Y sí, ahí tienen a los niños sentados, ¿no? En lo que pues yo creo llegan, ¿no? A recogerlos.
Es algo realmente impresionante. Yo no, a mí personalmente no me ha tocado presenciar este evento, pero por ahí por el centro, que es donde yo estoy en Guadalajara, se oía todo ya desde un día antes, los tambores, se sentía el ambiente de festividad, los mercados, las tiendas cerrados, ¿no? Todo cerrado porque pues es el día de la romería y hay que ir, ¿no? La gente de Guadalajara es muy y aquí también todos los hay mucha devoción a esta imagen que pues como ya lo comentamos, es una imagen que trajeron los franciscanos por ahí del año 1700 y bueno, se supone que esta imagen pues trajo gran alivio a la población de pues una cadena de enfermedades que venían padeciendo y bueno, a raíz de esto pues se empezó a dar esta festividad.
Sí, ¿verdad? Pues es con ese mismo fin, ¿no? De que había varias crisis y pues deficiencias en distintos lados, por eso la Virgen iba peregrinando de lugar en lugar, ¿no?
Así es, se habla de que va por las distintas colonias de la ciudad, ¿verdad? Sí. Para llevar, la gente la recibe, pues, y todo esto, ¿no?
Sí, y ya el último momento es cuando llega a la catedral, que está en Guadalajara, y ya de ahí regresa a su casa, que es la Basílica de Zapopan.
A su casa, así es, y bueno, vamos ahora con esto que nos trae Mauri.
La canción inédita, ¿no? Pues es que ahorita se está llevando a cabo el Festival de la Canción Inédita. Es los fines de semana, los domingos aquí en la Casa de la Cultura. Desde las 6 ya pueden ir a ver pues los concursantes, ¿no? Porque más que nada pues es musical el evento, ¿no? Y pues es su edición 24 de este festival. Empezó en el 94,
Si usted escucha el programa de aquí de la Universidad de Don Javier de la Cruz,
Quinto Patio, miércoles.
Están dándole mucha continuidad al festival, promocionándolo mucho, y bueno, es interesante cómo esta gente, estos compositores de la región, pues se juntaron y dicen, a ver, vamos a registrar nuestras obras, vamos a producirlas, vamos a profesionalizarlo un poco, y bueno, vamos a escuchar esta información
de Javier.
De don Javier.
Mira, soy Javier de la Cruz, director de eventos especiales de la Asociación de Autores y Compositores de Ocotlán, Delegación Ocotlán. Y bueno, pues este es un concurso único en su género en México, que está avalado por la Sociedad de Autores y Compositores de México. Nuestro presidente es el maestro Armando Manzanero. Está avalado por la Asociación de Autores y Compositores de Occidente, con sede en Guadalajara, Jalisco, y cuyo presidente es el maestro Juan Orozco. Entonces, pues es una delegación muy importante la que tenemos en Ocotlán, y desde hace ya 24 años llevamos a efecto este concurso. La finalidad que persigue es la de darle un foro a todos los que somos compositores en Ocotlán y que definitivamente pues no habíamos tenido la oportunidad de manejar nuestros trabajos, porque pues la gran mayoría de las canciones pues ahí se quedan y nunca las escucha nadie. La finalidad de esto es que se den a conocer. El concurso se está llevando a efecto en la Explanada Cultural Pepe Guízar de la Casa de Cultura los domingos 8, 15, 22 y la gran final el 29 de octubre. Los premios consisten en 6,000 pesos al primer lugar, 5,000 al segundo, 3,000 al tercero y las otras 12 finalistas tienen 1,500 pesos cada una, porque son 15 finalistas. De cada una de las etapas quedan 5 finalistas. Y en este caso se inscribieron 40 canciones, de las cuales 15 van a disputarse la gran final. El evento inicia a las 7 de la noche. La mayoría de gente pues acude desde 6, 6 y cuarto con la finalidad de alcanzar silla, un buen lugar, esto, aquello, etc. Se tiene una audiencia mucho, muy importante. En esta primera etapa consideramos sobre entre 900 y 1,000 personas que estuvieron en esta primera etapa. Y pues es algo muy, muy agradable, muy bonito, porque no solamente es el concurso, también sirve para rendirle un merecido reconocimiento a algunos autores, compositores o intérpretes de Ocotlán. En este caso, en la primera etapa, le manejamos un reconocimiento a Raúl Gutiérrez, que es un joven que está destacando muchísimo como músico. En esta segunda etapa se le dedica a Juventino Cerda Carrillo, un monstruo de la música realmente, ocotlense también. Y la última etapa, la tercera, estará dedicada a Martín Becerra, uno de los más grandes intérpretes que ha dado, pues, no solamente Ocotlán, sino México. Una eminencia de la música. Están participando en este concurso gente que viene de San José, California, de Guadalajara, de Ciudad Guzmán, de toda la región y desde luego Ocotlán es abierto a todo mundo y el género también es abierto. El género que cada quien maneje, hay quien maneja, por ejemplo, sobre todo jóvenes, piezas de rock, esto, aquello, no importa. Lo único que no se pueden manejar son, por ejemplo, narcocorridos o cosas de esas. El ganador se selecciona a través de un jurado. Están manejados con 15 jurados, 13 de ellos con unos grandes conocimientos de música, licenciados en música, compositores, autores, en fin. Y hay dos que son totalmente ciudadanos, una dama y un caballero. La idea de esto es que el producto final, ¿quién le llega? Al ciudadano común. Entonces escogimos a dos personas que aman la música, que tienen mucho contacto con la música, pero no son compositores, no cantan, no tienen. La convocatoria pues es de lo más simple, de lo más sencillo. El que quiere participar, participa. Y hay dos requisitos indispensables. Uno, que la canción esté registrada ante derechos de autor para su protección. Y la otra es que traigan su letra escrita para que los jurados la tengan en el momento de estar escuchando la canción, la están leyendo, y que pues no canten una y estén leyendo otra. Y son prácticamente las dos bases fundamentales de este concurso.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Gracias por acompañarnos en este ya último bloque de ambos lados. Ya está en cabina Diego. Ahorita vamos a ir con lo de
Lalo Carmona.
Vamos con Lalo Carmona. Sí. ¿Qué hay de Lalo?
Pues este artista ocotlense va a tener la portada de un libro con sede en España.
Así es. ¿Ya habías visto alguna referencia a este libro? Yo por ahí lo había visto en los anuncios de Facebook.
Ah, sí.
En la convocatoria para esta edición.
Sí, y además, ¿verdad? Este libro se reparte en galerías. Uh-huh. Y realmente no está tanto a la venta, más bien es como para dar a conocer. Ajá. Pues los nuevos artistas, ¿no? Y
así es, Lalo Carmona, un autor con mucho talento. Yo he visto dos, tres de sus obras pintadas con café. Uh-huh. con café, pues, con granos de café.
Sí.
Y es realmente muy muy impresionante, ¿no? Por aquí tenemos unas, a ver si se las podemos compartir por la página.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, pues vamos ya sin más a escuchar a esta información.
Con 24 años de edad y sin mucha preparación formal artística, Eduardo Castellanos Carmona ha llegado a tener 6 exposiciones de sus cuadros y vender 14 de ellos. Actualmente, el artista ocotlense está esperando a que salga un libro con sede en España llamado Flamantes, organizado por Hago Cosas, en el cual aparecerán obras de él junto con las de otros 49 artistas de todo el mundo con diferentes disciplinas. Eduardo comentó que la organización tiene planeado poner una de sus obras en la portada y que el objetivo de este libro es el de abrir camino a artistas jóvenes emergentes y no para vender las obras.
Convocatoria yo la recibí por mi amigo de Aranda. La primera vez que la recibí fue como en marzo y la dejé pasar. Entonces, pues un día estuve investigando un poquito más y me agradó la publicidad que daban y todo. Y más que todo, me gustó ser parte de ese libro. Se veía muy bien editado y la verdad hay artistas muy muy buenos. Entonces empecé a investigar más en una página que tienen ellos y vi que había la convocatoria, mandas tu correo y te mandan las bases para seguir con el trámite. Entonces una de las bases que te pide es de que mandes como mínimo 10 obras de tu autoría. Y sobre eso hacen una selección semanal sobre todos los artistas que mandan la solicitud. Entonces esos artistas, la primera ronda yo pasé y tenía que mandar otras obras. La primera fase mandé 15 obras. Me dijeron que si tenía más, que les había latido mucho mi estilo y todo, y mandé otras 10.
Las 6 exposiciones de Eduardo han sido en Ocotlán, y aunque se le han presentado oportunidades para viajes a otros municipios o incluso otros estados para exponer sus cuadros, aún no ha podido. En muchos de sus cuadros usa técnica mixta y se inspira en las emociones que transmiten las miradas y en la belleza de la mujer. Y aunque es un artista muy bueno en hacer rostros, aún no ha podido hacer un autorretrato.
La mayoría de las obras son basadas en mujeres. Se llama homónimo. Es café y acuarela. La hice a tributo a un amigo que falleció. Y es una obra que también para mí marcó mucho mi etapa como artista, porque descubrí un método que no, nunca lo había experimentado y expresé mucho en ese cuadro y muy, muy cotizado. La mayoría de mis obras son basadas en tristeza.
El libro Flamantes saldrá solo en España y será repartido en galerías y exposiciones de arte del mismo lugar, pero también habrá una versión para leer en línea. Para Ambos Lados, Mauricio Mendoza.
Ya volvemos. Pues sí, aquí está esta información del libro Flamantes, el cual pues este ocotlense tiene la portada, ¿no?
Hay que estar atentos al trabajo de Lalo Carmona. Ojalá pues esto le abra más exposiciones aquí en la ciudad, ¿no? Y en otros lados, que nos comentaba que no ha tenido oportunidad de exponer en otras ciudades. Él, bueno, pues como todos los artistas, también tiene su trabajo y bueno, esto pues tiene que llevar esta vida en laboral y aparte su carrera artística, y bueno, un joven realmente talentoso. Ojalá podamos verlo más seguido en las exposiciones. Y pues aquí Diego ya está impaciente por comentarnos acerca de la película de esta semana.
Buenos días, Diego. Chicos, buenos Hola, días, Diego. Buenos días, público, ¿qué tal? Esta semana quiero comentarles sobre uno de los trabajos principales de Guillermo el Toro. Como ustedes sabrán, es uno de los directores más importantes actualmente reconocidos en México. Uh-huh. Él junto con Alfonso Cuarón y Iñárritu pues ya han logrado un prestigio internacional por la calidad de su trabajo. Lo que resalta Guillermo el Toro es por su capacidad de fusionar la fantasía y también la ciencia ficción en varias de sus películas, desde 1995 que comenzó hasta la fecha. Actualmente viene una película que se llama The Shape of the Water, o de la forma del agua, pero la que les voy a hablar es la de Laberinto del Fauno. El Laberinto del Fauno, como ustedes sabrán, es esta película que se sitúa en la España fascista después de la guerra, durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y vemos cómo la historia de una niña encuentra a estos seres mágicos. Y luego pues esta película funciona como a modo de alegoría entre, o sea, piensas que está en la imaginación de la niña, pero a la vez es real, y pues te sirve mucho para ver cómo era la imaginación o cómo los niños pueden desarrollar imaginación, pero pues con esos tintes de historia o de cuento mágico. Eso pues es lo bello esta película que ya lleva 11 años de que se estrenó y pues es uno de los trabajos más comentados de Guillermo del Toro.
Es interesante cómo en esta película la imaginación de la niña le sirve un poco como para crearse otro mundo en esta realidad, en este contexto como tan difícil de la dictadura y todo, cómo abre otro mundo a partir de su imaginación, ¿no? De este lugar. Guillermo del Toro es un autor sumamente prolífico. Y bueno, ayer hablábamos, el programa pasado hablábamos de esta película que va a estrenar, que se llama Al filo del agua.
La forma del agua. Bueno, no hay traducción oficial.
¿Cómo es en inglés?
The Shape of the Water,
que ha sido muy comentada, ¿no? Tiene mucha expectativa por los temas que trata. Dicen que es muy política, pero la enfrenta a manera de fábula, ¿no?
Sí, estoy seguro que será como una especie de fábula, igual que el laberinto del fauno. Es curioso porque también comparten protagonista. La criatura de esta película, de Shape of the Water, es el mismo actor, se llama Doug Jones, es actor de maquillaje.
Órale.
Que hace del fauno en la película El Laberinto, y también de Abe Sapien, el hombre pez de las películas de Hellboy. O sea, es el actor, pues ya... Que compadre, el actor fetiche de Guillermo del Toro para esos tipos de roles.
El actor fetiche.
Que convienen, pues, que conllevan, pues, caracterización y maquillaje.
Órale, es el monstruo por defecto, ¿verdad? Órale, muy, muy padre, y muy padres también las creaciones que hace Guillermo del Toro para, de todos estos seres fantásticos.
Sí, pues los personajes del laberinto de fauno, la verdad.
Sí, han sido, todo un referente, y bueno, pues... ¿Pues qué? Ah, gracias por...
Bueno, la recomendamos, gente, búsquenla por internet, renten DVD, lo que ustedes deseen, pónganse a reflexionar cuando ven esta película y pues también dejen rienda suelta a su imaginación.
Ah, ok, pues muchas gracias, Diego. Nunca está de más hablar del Toro, que estamos hablando de él, ¿por qué? Porque fue esta semana su cumpleaños, ¿verdad?
Sí, fue su cumpleaños 54 y pues es un gran ejemplo que los mexicanos sí... Podemos llegar.
Claro, claro que sí.
Podemos llegar a alcanzar nuestros sueños y pues muy lejos.
Claro que sí, todo un ejemplo de Guillermo del Toro. Sí.
Y además esta semana pues creo que no es el único, ¿no? Que cumplió años, ¿no? Porque también comentábamos que Pavarotti cumpleaños, ¿no? También.
Tratamos de tener siempre una canción, a ver si podemos salir con esta, lo que sea que escuchemos de El Cielito Lindo, una canción que fue muy, muy sonada en los últimos días, en las últimas semanas más bien, con esta situación del temblor por ahí. Bueno, es una canción que representa mucho a México en todos lados. Y bueno, este tenor italiano, Luciano Pavarotti, tiene su versión, que canta con Enrique Iglesias, pero bueno, el chiste es escuchar a Pavarotti, ¿no? Enrique Iglesias también tiene una muy buena voz, es particularmente de mi agrado, pero tienen esta versión de esta canción mexicana. Y pues gracias por escucharnos, gracias Diego, Lupe, Neto. Gracias por estar también aquí acompañándonos. Y
gracias.
Ahí está la voz de Neto, nos escuchamos pues la próxima semana.
Sí, nos vemos desde la próxima.
Hasta la próxima.
Cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca.
Ay, 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 ay. Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
De la sierra morena, fielito.